Estás a la 92.2 FM.
Cuarto Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización. Un evento imprescindible para conocer el nuevo orden económico mundial y cómo adaptarse a los nuevos cambios y retos del futuro. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de julio en Cinteligencia. Organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER.
¿Te agradaría tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure, en tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
El verano llega a Oropesa del Mar y con él la tercera semana de la moda. El evento contará con desfiles en la playa, exposiciones y mucho más. Firmas locales y diseñadores nacionales se darán cita del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio. Organiza Concejalía de Empleo, Comercio, Emprendimiento y Desarrollo Local de Oropesa del Mar, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Ven y descúbrelo.
¿Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Villarreal. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efectevr.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Aloha, ¿hay alguien ahí? Sé que no estoy sola. ¿Me puedes oír?
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, Susana, abans de vindre ací a la nostra comunitat valenciana, deixa'm passar per la província veïna, exactament per Terol, perquè hi ha una commoció a la ciutat després d'enfonsar-se la font del Torico, el major emblema de la ciutat. La columna que subjecta el Torico de Terol, un dels símbols, ha començat el dia d'aquest diumenge destrossat, sense causar danys personals. Quan retiraven les sogues dels 23 pobles que participaven en el Congrés Nacional del Bou en Corda. L'alcaldessa Emma Buch ha explicat als mitjans que que digueren que la font s'han derrocat sobre les 7 hores d'aquest diumenge en llevar els operaris els tirants que subjectaven les sogues a la columna perquè estava podrit el ferro que uneix les dues pedres que la formen i que sustentaven el capdamunt l'estàtua del Torico, que també ha resultat danyada en una de les banyes del bou. L'empresa que habitualment repara la font en la qual s'alça la columna i el Torico en la plaça del mateix nom ha retirat ja les peces per a començar els treballs de restauració i tindre el més pronte possible al Torico en condicions, perquè recordem que la famosa vaquilla és ara a principis de juliol, Susana.
I jo pensava que els donarà temps a tot, a tindre tot per callar.
Esperem que sí, perquè recordem que no, la festa no es comença sense ficar i ser pañuelico al Torico, Susana. És veritat, és la festa.
I tant que sí.
Bé, Susana, i ara ens fiquem un poquet més seriosos, no? Perquè sí que és veritat que el president de la Diputació, José Martí, ha ensalçat, diguem, la coordinació entre bombers de Diputació de Castelló, el Servei d'Emergències 112 de la Generalitat Valenciana i també la Unitat Militar d'Emergències, perquè l'incendi de Caudiel, no?, es va poder estabilitzar en tan sols 24 hores. A més, Martí, qui va estar en tot moment en el lloc de comandament juntament al diputat provincial de Bombers, Abel Ibáñez, ha fet una crida de nou, no?, a la responsabilitat davant l'arribada de esos dies de ponent que hi són, no?, que aixequen esa vegetació i que fan augmentar esa perillositat en la propagació d'incendis. Susana,
ha sigut terrible, terrible.
Ha sigut terrible. Inclús van veure imatges, no?, de esos vianants, d'esos trens de ferrocarrils que es tenien que aturar a mitat trajecte, no?, per culpa d'aixes flames, Susana, pues moments de molta por, diguem. Uh-huh. Ara ens n'anem a l'Alcora, perquè en el marc del Pla Nacional contra el Robatori en Habitatges, per a previndre tota activitat il·lícita, els guàrdies civils de l'equip Roca de Castelló, en coordinació amb el lloc de Guàrdia Civil de l'Alcora, han detingut a un home de 46 anys com a presumpte autor d'un delicte de furt i un altre de danys a l'interior d'una casa de la citada localitat. La investigació va tindre el seu origen després de rebre denúncia del perjudicat, qui posava en coneixement dels agents que havia sigut víctima d'un furt en el seu habitatge, on li havien sostret diversos materials d'obra consistents valorat en més de 18.000 euros. Vos assegure, Susana, que en la nota de premsa que tenim penjada en la nostra pàgina web estan totes les dades de tot el que han robat i vos puc dir que el que ha robat es pot muntar fins a tot una casa amb aquest material, no?, que ha sostret. Però afortunadament els guàrdies civils van poder constatar la presumpta participació d'un home veí d'Alacant en la comissió d'il·lícit que després de ser identificat i localitzat va ser detingut, no?, atribuint-li els delictes de furts i de danys, Susana. Uh-huh. I ara parlem d'Almassora, perquè el Departament de Patrimoni ha sol·licitat a la Conselleria de Cultura una subvenció la qual suposa un 60% més del total previst per a les excavacions que tindran lloc en el jaciment del Torrelló aquest estiu. Els treballs, que aconseguissin un valor total de 7.600 euros, tenen com a objectiu investigar quin era l'accés original al poblat. El consistori preveu acabar l'actuació en l'assentament arqueològic del Torrelló del Boverot abans que finalitzi l'any, no?, perquè és d'on naix la localitat d'Almassora i, clar, no sabem ben bé com s'arribava allí i com després van vindre fins ací, no, Susana? Una cosa pues molt curiosa. Després ens anem a Orpesa, perquè a través de la Regidoria de Cultura proposa a veïns i veïnes i visitants un estiu d'allò més cultural, i és que durant els mesos de juliol i agost, la primera de les sales de la imponent Torre del Rei albergarà diferents exposicions, convertint-se en una galeria, en una gran galeria d'art. Pues és una molt bona manera també de traure rendiment a un espai patrimonial com és aquest, no, Susana? Mhm. Uh-huh. Ara ens n'anem a Borriana, perquè ha posat a disposició dels usuaris informació en línia amb una nova secció per a informar a la ciutadania sobre l'estat de les platges del municipi i els serveis disponibles en aquesta en temps real, o sigui que abans d'anar a la platja sempre podem accedir i veure si hi ha bandera roja, bandera blava, o bueno, bandera blava hi ha segur, però bandera verda o què, per a poder anar, i també la qualitat de l'aigua. Home, sí, però a lo millor hi ha un dia que està revoltosa i fas el viatge pa no res, pues ja ho saps directament, no? Ens venim ja ací a Vila-real. Primer parlem d'una nota de premsa de Ciutadans per Vila-real, perquè el regidor Domingo Vicent ha traslladat una nova iniciativa per a la ciutat de Vila-real per estudiar la viabilitat jurídica i econòmica d'utilitzar l'edifici del Molí de l'Ermita com a establiment hoteler i indicar les condicions que es deurien complir, així com analitzar l'impacte econòmic que tindria en els comptes de l'Ajuntament i quants llocs de treball es podrien crear o els diferents usos alternatius que es podrien albergar. Doncs bé, una bona idea que es queda com ahir en l'aire, no? Dir que Vila-real obri el pla de l'agenda urbana a tota la ciutadania a través d'una web també d'informació i participació. Doncs molt bona idea també, perquè és veritat que s'estan llançant moltes idees i a lo millor es poden registrar ahir per a que la gent ho conega. També dir que Vila-real atén la demanda de veïns i locals, ja que habilita un pàrquing provisional durant les obres de l'estadi de la ceràmica. El pàrquing estarà situat entre els carrers carrers Blasco Ibáñez i Serra d'Espaneguera, anexe a la plaça Pasqual Font de Mora, que el club utilitza els dies de partit, no? Perquè és veritat que en aquestes obres doncs, s'han llevat moltes places de pàrquing i en aquest pàrquing provisional doncs, els veïns estaran com més contents, Susana.
Mira, a més, sabeu que s'ha tallat el carrer perquè estan tirant tot l'estadi de la ceràmica, no?
Sí.
Val, pues n'hi ha negocis
clar
que seguissin funcionant, com és el Centre de Reconeixement Metge de Conductores i Cazadores de Vila-real, que se queda justet al, o sigui, en el mateix, diguem, en la mateixa ratlla que s'ha tirat tot, se queda una finca de pisos que està situada al carrer Almassora, és el carrer Almassora, i, clar, tu vas normalment per a un gir, és per al Centre de Reconeixement Mèdic, per a renovar-te el carrer de conduir, el permís d'armes, i no pots accedir per ahir. Però no és que estigui tancat, està obert. Mm-hmm. És a dir, tu el que has de fer és buscar carrers alternatius per a poder aparcar perquè continua obert. Clar, n'hi ha negocis que els que es toca dins han tingut que tancar la porta, però els que estan propet segueixen estant obert. O diem per la ràdio perquè la gent que busca aquests servicis que sap que els segueix tenint. És a dir, no els veuen però que busquen carrers que n'hi ha propers per a poder aparcar o per a poder arribar perquè està obert.
I bé, Susana, parlem del temps perquè el cel de la Comunitat Valenciana presentarà avui intervals de núvols baixos amb tendència a quedar poc nuvolós a final del dia i nuclis d'evolució que a la vesprada podrien deixar ruixats i tempestes a l'interior de les províncies de Castelló i València. Aquestes tempestes podran ser localment fortes a la nostra província, així que molt de cuidado.
Maria, la Generalitat exigeix responsabilitats per lo de Caudiel. Caudiel, a Adif i a Renfe reclama que prenguin mesures que corresponguin prendre per a que no torni a passar. Això ho ha declarat este matí el president, ha fet declaració el president Ximo Puig. S'ha pronunciat d'esta manera en declaracions que ha fet, com he dit, i diu que s'han cremat este cap de setmana 150 hectàrees i que es va originar al costat de les vies del tren que uneix Sagunt amb Terol i pareix que per les espurnes de la frenada d'un comboi. El president diu que és prou increïble que hagi succeït anteriorment altres incidents d'aquestes característiques i que no s'hagi pres mesures, per la qual cosa és de tota lògica reclamar mesures perquè no torni a ocórrer i exigir responsabilitats. A mi això me ho van dir ja ahir, però a mi me pareixia un poc raro. És que no ha passat mai. Pues bueno, diuen que ha sigut i les espurnes d'una frenada que per lo vist el que ha originat l'incendi.
Vaja, vaja.
Pot ser que hagi sigut altres voltes, però clar, Windy, claro, vol dir que avança totes les investigacions que n'hi ha en els orígens dels incendis i pot ser que aquest hagi estat produït.
Vaja.
Una espurna és una xispa que salta, Clar, com que n'hi ha gent que estarà sentint-nos que potser no domina tan bé el valencià o no ho ha sentit mai, és una xispa que salta i al saltar pren foc perquè estava tot molt sec
molt
i feia
sec.
Molta calor. Me pareix raro i, a més, com heu...
Ho heu solucionen, eviten. Clar, per a que no torni a passar. No sabria dir-te.
Perquè, clar, hasta quina altura
si
pot saltar una xispa?
Si és una zona que
té
que frenar sí o sí...
Però hasta quina altura pot saltar una xispa? Perquè dius, bueno, o si realment ha dit que tindre totes les voreres completament límpies, a lo millor, i té que formar part de algo que té que pagar a dit, no? Perquè si és així... Tenim que tindre clar i se té que exigir des de ja. Si no, ens veurem en més d'una ocasió. Clar, però s'ha curat en salut el dir de que ell no ho havia... O sigui, que no havia ni hagut mai un antecedent d'aquestes característiques. Espero que potser siga esta la primera volta que som conscients que no vol dir que no hagi passat en altres ocasions. Bueno, estarem pendents de tot això. Pauseta de publicitat i els esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vilarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Va, on quedem.
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vilareal.
Víctor, notícies d'esports que també hi ha, encara que no hi hagi futbol.
Sí, bueno, se va acabar el play-off de segona divisió. U2 va guanyar el Girona al Tenerife, per tant, puja el Girona, serà equip de primera divisió. El sorteig el dijous a les 5 de la vesprada. Dir que se'ns ha quedat una bona temporada per a desplaçaments, perquè Girona, Barça, Espanyol, València, Elx i Almeria són 6 viatges prou assumibles per a la gent d'ací. I dir que ahir Carlos Sánchez va quedar segon, se li resistís la victòria, malauradament va estar a punt de ser primer, però no va poder, i Alonso al final el nou per la sanció.
Bueno, pues en estes notícies...
No. És que resulta que tinc una notícia d'esport local, Susana, i sinó que deixam... ¿Me dices un moment?
Un bri.
Vale. És que el regidor d'esports i salut de l'Ajuntament de Vilarreal, Javier Serralbo, ha assistit a l'entrenament de l'equip de Eibol, acompanyat per José Ramón Cantabella, cap del Servei Municipal d'Esport, i dels representants de l'Associació per al Foment de l'Eibol, que és el futbol en cadira a Espanya, Enrique García i César Iribarren. Serralbo s'ha interessat per la dinàmica de l'esport i ha tancat acords per a la futura presentació en societat de l'equip de Eibol de Vilarreal, integrat en el Club Vila Esport Futbol Sala. Els pròxims dimarts, o sigui, els pròxims dies, val? Dimarts 21, 28 de juny i 5 de juliol, es realitzaran entrenaments oberts al fet que puguen unir-se més jugadors que vulguin integrar-se a l'equip d'Eibol. Es tracta d'un nou esport adaptat que naix amb la idea de l'exfutbolista Fernando Giner i que amb l'ajuda de l'empresa Ortopron han ideat unes cadires adaptades per a jugar a futbol sala. Així que recordem, dimarts 21, 28 de juny i 5 de juliol, les persones interessades poden anar a veure aquest equip d'Eibol i poder participar si volen, Susana.
Quina bona iniciativa, Maria. Pues a per el primer convidat.
Baila, baila com un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco. Tiene un feeling que me vuelve loco.
Estàs a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes, casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares, haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Et presentaràs a la prova de valencià el 15 d'octubre? El Centre Carles Salvador llança cursos de valencià a Villarreal. Informa-te'n al nostre web o telefona al 96 315 7799. Aconsegueix per fi el títol de valencià. Som el centre de referència. Nosaltres t'hi ajudarem.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall.
Bueno, y hoy lunes volvemos a tener esa sección que nos gusta tanto para hablar de televisión, redes, de todo lo que ocurre, que a lo mejor ustedes están un poco desconectados, pero Sonidos y Visiones de Óscar Parra pues nos lo informa. Buenos días, Óscar. Ay, mira, muy bien, ahora
buenos
sí.
Días, buenos días.
Qué malo es equivocarse con tanto micro encima de la mesa. Cuéntanos, porque hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar, ¿eh?
Yo, hay veces que pasa la semana y digo, yo no sé si vamos a llegar a tener 5 o 6 noticias, pero bueno, si sí. Te metes enseguida y ves la actualidad que va pues brotando, ¿no?
Sí.
Como esta forma de empezar, que no se me ocurre otra, bueno, es de mis artistas favoritos, David Bowie, con la canción Life of Mars, que también ambienta el tráiler de la película Lightyear, que sí. Es esta precuela, ¿no?, de lo que ha sido la famosa Toy Story de Pixar. Y bueno, es noticia Lightyear porque ha sido prohibida, es que estamos, a mí me cuesta decir esto, sí, ha sido prohibida en algunos países como Kuwait, Emiratos Árabes, ha sido prohibida porque dos personajes del género femenino se dan un beso. Uh-huh. Y por eso ya directamente ha sido prohibida, pero no ha quedado así, sino que Disney, que es la propietaria de Pixar, Disney ya les dijo a los de Pixar que esa escena la quitaran, pero allá por el mes de febrero o marzo.
Sí.
Y Pixar, los trabajadores, hicieron una nota de prensa, una queja, como diciendo que eso era...
Y manifestaciones, sí, incluso.
Que poco, uh-huh, más que era una, bueno, una manipulación a su creación y una censura en toda regla, ¿no? Estamos hablando simplemente de un beso.
Sí, totalmente.
No estamos hablando de ninguna otra cosa que podría tener una connotación... Y después también nos tiene que hacer reflexionar una película de Pixar o de Disney que está prohibida en algunos países. Uh-huh. Cuando, no sé, es que no se me ocurre, me parece un esperpento de noticia totalmente, y una película que pinta bastante bien y posiblemente esté a la altura de las de Toy Story, pues no se va a poder ver, pues se podrá ver a lo mejor descargada ilegal, bueno, según qué países. Y según que tengan en internet de alguna manera más o menos libre, pero bueno, ahí está la noticia de que podemos hablar de algunos avances o digamos de todo del feminismo, podemos hablar de muchas clases de feminismo, pero que todavía esté pasando esto en el mundo es súper extraño.
No, sí, además es súper curioso. El otro día además vi como un reportaje, ¿no?, y hablaban los directores de la película y dijeron que justamente cuando dijéramos diseñaron a este personaje, uh-huh, dijeron, ya lo diseñamos y cuando lo vimos dijimos que era perfectamente del colectivo LGTBI, ¿no? Uh-huh. Que incluso que ocurra esto, una noticia así en el mes de junio, ¿no? Y que ellos dijeron que dijeron que no a Disney, ¿no? Para que esto, uh-huh, no ocurriera, porque era lo que ellos sentían y lo que se tenía que hacer. Que justo si hacemos una retrospectiva de Disney, ¿no?
Ojo con Disney, que sí que
se ha avanzado bastante, sobre todo en materia de princesas, uh-huh, desde Brave, ¿no?
Sí.
Que ya se ve menos esa esencia del príncipe azul al lado, uh-huh, incluso llegar hasta el momento de el personaje de Frozen, de Elsa, uh-huh, que siempre se le ha visto una característica o siempre se le ha querido hacer como la primera princesa, uh-huh, que fuera del colectivo, ¿no? Uh-huh. Pero nunca se ha dado ese paso más allá hasta ahora en este término,
pero
¿no?
Sí que se ha hecho muy subliminal, porque hay un dicho por ahí que dicen que tienes más peligro que ser padre en una película de Disney. Porque si eres padre en una película de Disney lo tienes francamente mal, porque vas a morir o ya estás muerto. Por ejemplo, sí. Mufasa con el Rey León, Buscando a Nemo.
Sí, la
mayoría de personajes, Bambi muere.
La madre.
Aladdin directamente, pues no tiene padres. O sea, quiero decir que siempre han jugado con ese, digamos, secuestro emocional que te hace ver una película de Disney. Por ejemplo, la película de Nemo, al primer minuto ya se están comiendo a la madre ya, por favor.
No, perdona, yo creo que Mufasa, El Rey León, ha Dios sido una mío. De las películas que nunca he podido ver, uh-huh, porque era súper traumático, porque
sí,
además
yo lo recuerdo de...
han habido episodios, o sea, dijéramos, La Sirenita, por ejemplo, tampoco, uh-huh, tiene madre, sí, pero tú no ves que la madre fallece, ¿no?
Claro,
como
claro.
En ese momento que estás viendo y están... O sea, estás poniendo a los niños la muerte delante de tus ojos,
sí, sí,
¿no?
Sí,
y además un asesinato en una familia. Que eso, pues, crea su trauma también, ¿no? Dijéramos.
En el caso del Rey León, ese es el propio hermano. Además, es una muerte que yo la recuerdo la primera vez que digo, no se van a atrever. Pero, por favor. Y al final, mira, pues nada.
No, y también dicen que esta característica de huérfanos, de los protagonistas, es porque Walt Disney no tenía madre. Y que por eso la mayoría de los personajes... no tienen esa figura materna,
ya, pero bueno,
¿no?
Pero Walt Disney hace tiempo que se ha muerto. O sea,
claro,
avanzad,
¿no?
Claro, la gente que está ahí, pues oye, que iré en otro tipo de guiones con que tengan padres los protagonistas. Pero bueno,
sí, por eso Pixar siempre llega más.
Sí,
es más avanzado en ese aspecto. Hemos visto películas muy buenas, como El Revés. Y hace un año que estrenaron la de Soul, que yo esa la he recomendado a todo el mundo, porque es una película que es más para adultos que para los pequeños.
Sí,
¿eh?
Pixar parece que tiene algo más de Zen, ¿no?
Sí. Sí, hablando de ser, de audiencias, uh-huh, volvemos a esas cifras de un 12, de un 11. Parece que ha pasado Eurovisión, han pasado los grandes formatos, ¿no? Y se va un poquito del tema, ¿no?
Sí, se vuelve otra vez las aguas a su cauce. Yo tengo que, bueno, con el tema de audiencias, me ha llamado mucho la atención el programa En Nombre de Rocío, que, uh-huh. que, bueno, yo hasta qué punto esta mujer tiene que seguir abriéndose en canal, es lo que me pregunto cuando la vi en otra vez en este formato, que es una sí. entrevista larga. Sí que es verdad que esta vez el programa parece un poquito más, que se lo han tomado más en serio, y es más grato con ella porque hay pasos a vídeos, hay como un espacio más grande, ella está como más a gusto, parece más. En el otra en la otra sesión que hizo de entrevistas se la veía un poquito más demacrada quizás, o y ahora parece que se lo han tomado un poco más en serio, pero bueno, hasta qué punto esta mujer necesita constantemente estar abriéndose en canal, pues esa es mi reflexión. Pero ahí está un 17,9% de audiencia el programa de Rocío, que al loro, que es una barbaridad.
Una barbaridad.
Y compitiendo con La Voz Kids, que tiene otro 15, o sea que prácticamente ahí media España estaba o viendo La Voz Kids.
Oye, qué bien, ¿no? Al menos la noche del viernes parece que la gente estuvo al lado de la televisión, sobre todo en un momento que empieza muy difícil las audiencias en verano, que recordemos que ahí es cuando bajan bastante.
Claro, claro. Y después el cambio este del programa de Toñi, es un programa clásico de entrevistas, que lo han cambiado al sábado y parece que ha pegado un repunte bueno de audiencia con un 12. Y dejando por tierra a todo un clásico del sábado noche como es La Sexta Noche, ¿no? Que me has dicho tú que no había reparado en ese dato tan...
Claro, es que a mí siempre me ha gustado mucho ver las audiencias de televisión y me ha llamado muchísimo la atención La Sexta Noche con un 5,8%.
Eso es prácticamente la desaparición ya. Yo no creo que aguante... Normalmente lo aguantan en verano, le cambian, no sé si fue Hilario Pino... Va Hilario Pino a entrevistar. Yo no sé este año qué pasará, pero bueno, la audiencia de... O sea, un 5 para un programa que ha sido... No voy a decir referente en el sábado noche, pero bueno...
Que la gente que a lo mejor no le gusta El Corazón del Sábado Deluxe,
correcto,
que no le apetece ver una película, pues a lo mejor encuentra ahí un espacio para informarse de lo que pasa durante toda la semana.
Yo reconozco que uno de los fallos, me voy a aventurar, es el cambio de caras que tienen que hacer urgentemente, porque yo el sábado, haciendo un poco de zapping brevemente, veo La Sexta Noche... Y es que es muy cómico. O sea, está Ferreras y su mujer Pastor el sábado noche hablando en La Sexta Noche. Oye, si mañana va a estar todo el día en
todo
la tele.
Todo el día, claro.
Y su mujer va, que se fue a la sede del PP de Andalucía y estaba ahí la primera. Si ya va a estar, si ya lo vas a tener todo el día en la tele,
ya,
no lo invites por la noche. Pero déjale
pero
vivir, que
ya sabes que viven
tienen un
allí,
hijo.
Que ya sabes que viven allí, ¿sabes? Sí. O sea, deben tener la habitación, ¿no? Es como los...
Yo no lo sé.
Como los sirvientes de Downton Abbey que vivían en la propia casa, ¿no?
Cuando les vi ahí en La Sexta Noche, le digo, pero si mañana a las 8 ya está en plató, cuando abran el primer colegio electoral, ya está Ferreras ahí conectando en directo, sí.
Hay un meme
por ahí que es Ferreras con unas ojeras brutales y una máquina de café de estas antiguas, una italiana, que pone abajo, ¡lo vais a matar! Porque es que está todo el día en la tele, pero bueno, les va la audiencia, oye.
Sí, sí, ayer es verdad que bueno, el pactómetro se les queda un poco flojo, ¿no? Un poquito flojo, al final no hubo tanto entretenimiento.
Lo del pactómetro, eso tienen que dejar para otras elecciones, ¿no?
Para otras elecciones, ¿no? Y también vimos las mismas caras otra vez en Televisión Española, ¿no? Ana Blanco, que también, ¿cuántos años debe llevar esta mujer allí?
Creo que es funcionaria, ¿no?
Y Carlos Franganillo, que también está...
Ahora que dices esto, otra de las cosas que tenía preparadas es la rajada monumental de Imanol Arias con los funcionarios de la casa de Televisión Española, pero rajada, que te voy a explicar, voy a intentar explicar brevemente, porque el programa Cuéntame ya se ha acabado, no se rasguen ustedes las vestiduras, no lloren, vendrán tiempos mejores. El programa Cuéntame se ha acabado y aprovecha el momento en el que se acaba para, en una entrevista que le hacen en ETV, Imanol Arias rajar de los trabajadores de Televisión Española, que yo creo que ni le va ni le viene, porque Imanol Arias tiene una productora con Ana Duato, que es la que hacía el programa. O sea, yo creo que ni pisaba Televisión Española.
Ya.
Y mete una rajada monumental, dice que ya no volverá más. Y luego se, y luego, claro, la, luego se destapa por parte de, la, de los sindicatos de Televisión Española, se destapa que cobraba 47.000 euros por programa.
¡Qué barbaridad!
47.000 euros por cuéntame. Uh-huh. Y luego te vas y metes esa rajada monumental. Yo, este hombre, bueno, no sé cómo estará lo del... Tenía cuentas en Panamá y
sí,
tenía...
sí, es que está a punto de empezar el juicio también ya, ¿eh?
Pues bueno, pues que le vaya bien.
Sí, él lo que ha criticado también, lo que he visto por ahí, es que decía que como que les han vetado, que justamente cuando iban a hablar, dijéramos, de corrupción, de casos del Partido Socialista, ha sido cuando se ha acabado la serie. No sé si esto lo has podido ver.
Sí, pero...
a lo mejor también ha coincidido, pero es que
ser,
también ha caído bastante la audiencia de Cuéntame. Es y que... ya estaba haciendo un 9%, pero es verdad que estoy viendo audiencias de Televisión Española y es que están más o menos casi todos por los mismos, sí. 9, 8...
Yo no creo, claro, si él cobraba 47, pues se imagino que ella otros tantos y el elenco. Yo creo que Televisión Española no se podía permitir seguir con ese programa. Y aparte, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, si van a empezar a hablar de la corrupción de la época de González, pues oye...
Es que estábamos hablando de 20 temporadas, claro. Un formato que la gente pues al final lo vas dejando, ¿no? Porque se vuelve incluso monótono, que incluso hicieron romper, ¿no? Sí. A la pareja emblemática, sí, incluso claro. Nos colaron el año pasado el COVID, pandemia, muerte de Imanol Arias en prime time, ¿no? Que ya se había vuelto un poco...
Yo algunos episodios que he visto ya me molestaba hasta en la escenografía. O sea,
sí,
me,
¿no?
me resultaba ya de cartón piedra, ya muy evidente. Y, sí, sí. O sea, cuando salían a la calle digo, por Dios, vuelvan al plató, por favor,
sí.
No salgan a la calle, porque la calle era un, sí. era también un plató, pero ya pues muy, muy cutre,
como les
¿no?
pasa a Mares para Siempre, que deben tener esa Plaza de los Frutos sí. montada a todos, a todas
pues estaba
horas,
convirtiéndose
¿eh?
Lamentablemente en un en una telenovela de estas.
Bueno,
de,
pero siempre pueden pasarla, siempre pueden pasarla a diario, como han hecho la Alquería Blanca, ¿no? En Apun, que ya se ha convertido en telenovelilla
claro.
por las tardes.
Pero bueno, pues cuesta muchísimo menos que un capítulo de Cuéntame.
Sí, ¿no?
Bueno, más cosas. Más censura. Y cuando vi la noticia, digo, no me lo puedo creer que esto esté pasando en una televisión, bueno, pues iba a decir, sí, en una televisión en el canal autonómico de Cataluña, que hay una presentadora, va con un escote bastante normal. Uh-huh. El programa es Matins de TV3 y creo que fue el lunes de la semana pasada. La invitada, que es la portavoz del gobierno de Cataluña, iba con un escote bastante normal. Pasan a un vídeo de ella, de unas declaraciones que hizo el año pasado. Y cuando vuelven del vídeo, le han pegado un tirón
a la
camisa por detrás, que se nota ahí fatal. Y se lo han quitado. Y le han, digamos, como tapado, ¿no? Y claro, luego la siguiente invitada dice, oye, ¿qué habéis hecho? Lo dice en directo y dice, oye, ¿qué habéis hecho? Que esto, no sé, es que yo realmente no sé ya a qué jugamos, porque no sé a qué atenerme. O sea,
sí, sí.
¿Qué pasa? ¿Que está prohibido un escote? No lo entiendo. O sea, no entiendo, están censurando películas, ahora censurando un escote, que tampoco, bueno, si la gente que tenga tiempo, que lo googlee y lo busque, y es que tampoco era nada del otro mundo.
Me estás recordando a esta película musical que han hecho de Rafaela Carrá, que iban con el metro a medir los centímetros de la falda para que no fuera es más larga en los tiempos de censura, ¿no?
A mí me da la sensación que estamos volviendo a eso. De hecho, el grafismo, yo he visto el vídeo completo, los grafistas, o sea, los que ponen los gráficos de lo que está hablando y tal, cada vez deliberadamente los ponen muy grandes para tapar gran parte de la pantalla y que no se vea el escote, pero que insisto que no era nada del otro mundo. O sea, si hubiera sido una cosa grosera o algo,
claro.
Oye, yo lo entiendo, oye, no puedes venir así a la tele, como tampoco podrías ir a dar una rueda de prensa del Govern así,
claro.
Pero no sé, yo hay veces que no sé,
no sonó
creo
de
que se nos fríe el cerebro a veces.
No sonó de repente por ahí, ay mama, ¿por qué dan tanto miedo nuestras tetas?
Sí, pues seguramente, o algún pinganillo sacaría humo.
Sí, cosas así, ¿no? Los pinganillos deben ser tan molestos en esos momentos, ¿eh? Tanto grito por ahí que
pues
no escuchamos, debería ser hasta divertido.
Dieron paso a un vídeo, o sea, en plan, vamos a dar un paso a un vídeo, una cosa que dijiste tú hace un año y mientras por detrás le censuraron el escote.
El pecho.
Bueno, y hablando un poco de carne, pues...
Pero carne carnaza espectacular,
carne
¿eh?
Carnaza que este hombre por delante tiene un calvario. Ahora mismo Santi Millán, no sé si ustedes sabrán de lo que estamos hablando, es un vídeo viral, trending topic topic y todo
esta
lo que
mañana usted... seguía siendo un trending topic y porque he entrado ayer. Y ponía Santi Millán.
Bueno, pues para ponerles en antecedentes, pues recuerden el caso del doctor Senís, este dentista de Castellón, recuerden a estos jugadores del Eibar, creo que eran, y recuerden también a lo que le pasó a la concejala Olvido Hormigos, pues que alguien X le coge un vídeo erótico del móvil y ¡pop! A la red. En este caso, Santi Millán, es un vídeo en el que incluso él está como retocando y está, evidentemente están haciendo el amor, está como retocando el plano constantemente. Entonces es una cosa muy extraña. Claro, estaban diciendo, será para hacer un vídeo porno, para sí. subirlo a alguna plataforma, pero claro, es Santi Millán.
Claro.
O sea, y ella no es su mujer. O sea, que
su mujer con dos hijos adolescentes. Con dos hijos adolescentes. Sí.
Y Santi Millán es una persona muy pública. Y además...
que además no es una persona ni que lo necesite.
No, por supuesto que no. Entonces, no se entiende muy bien cuál... Bueno, a saber su vida privada y sexual, que él es muy libre de hacer lo que considere oportuno, pero que es muy extraño que está constantemente rectificando el plano, porque está con un trípode y el móvil, y él se mira, se levanta, vuelve otra vez a la acción, vuelve otra vez a rectificar y tal. Entonces, no sabemos
cuál
era.
45 segundos de vídeo. Tampoco sí. da para mucha cosa, ¿no?
No, pero bueno, ya yo creo que le han fastidiado la vida. Él esta mañana ha hecho unas declaraciones que dice, ¿se ha cometido un delito? Bueno, hombre, por supuesto, por supuesto, un delito sí. y más cosas, pero se ha cometido un delito porque no hay que olvidar que el Código Penal español, cuando el caso de Olvido Hormigos, la concejala, uh-huh. que hubo un grandísimo revuelo, ya tipificó expresamente que es la difusión no autorizada de vídeos de contenido erótico. Claro, está digamos, bueno, y lo hablo también por conocimiento, por mi trabajo, esta moda que tenemos ahora de tipificar todo exactamente, uh-huh. y en este caso está tipificado exactamente que es el que tú coges las imágenes de contenido erótico de un móvil y las difundas con ánimo de extorsionar o de dañar la imagen, pues está penado de 3 meses a 1 año. No me parece mucho, la
no
verdad.
Me parece mucho
para destrozar la vida.
Sí, porque luego eso se queda colgado totalmente en la red, porque aunque se borrara después, ha habido gente que lo ha recuperado, que lo ha visto directamente y que la gente lo está viendo. Incluso por Twitter esta mañana lo estaban diciendo, ¿no?
Es que él retiró el vídeo, o sea, Twitter retiró el vídeo directamente, pero por ejemplo hoy buscando y documentándome para hablar de esta noticia, he encontrado el vídeo de los jugadores de Leiva, que yo no sé cuántos años
Madre
hace ya de
mía.
Eso. Y está colgado todavía en algunos servidores. O sea que a este hombre le han destrozado la vida. Yo espero que salga adelante y que vamos, que no se ceben contra él. Pero bueno, también la vida pasa. Olvido Hormigos, pues...
Sí, pero Olvido Hormigos, recordemos que también sacó rédito...
Sacó tajada, ¿no?
Rédito mucho económico, tiempo, ¿no? Porque ella, resulta de que le llevaba el representante, era el mismo que el de Belén Esteban.
Ah, vale,
el
ya
recuerdo.
El Toño, sí,
aquel
sí,
que
sí.
tuvieron toda la movida.
Uy, sí, claro, qué personaje.
Olvido Hormigos hizo muchos sálvames, hizo... que varios gran hermanos, creo que GHVIP también llegó a hacer, incluso no sé si un superviviente.
Es verdad.
O sea, sí. que sacó bastante rédito político hasta que dijéramos que tiene... Porque ella además se llevaba muy mal con Belén Esteban, uh-huh. la llevaba mucho a Sálvame, y ya después de la desaparición de Toño, por todo el tema que sacó, o sea, como que le quitaba, ¿no?, mucho dinero, no le pagaba lo que tenía que pagarle a Belén Esteban,
sí.
Olvido Hormigos desaparece un poco de televisión.
Pues le han llamado por el aro, la reforma legislativa del Código Penal fue a través del caso de Olvido, le han llamado ahora para conocer por su parecer, ¿no?, y tal, y ha declinado a aparecer en ningún tipo de medios y
Fíjate.
Tal. Está opositando para profesora. Está de profesora interina, o sea que ha cambiado totalmente su vida.
Sí.
Pero también es verdad que Santi Millán no es Olvido Hormigos. Olvido Hormigos era una concejala de los Llévenes que nadie conocía en absoluto.
Sí, sí, sí.
Y Santi Millán es una persona en España muy conocida.
Claro,
ha hecho series de bueno, pues...
Sí, de vidas.
Del chiringuito de Paco y...
De Pepe, si no te importa. Pepe.
No, además, yo he estado físicamente en el chiringuito de Pepe y
sí,
fui
sí,
a Peñíscola
sí.
a verlo. Y es una persona, bueno, un presentador de televisión.
Got Talent, o sea, claro, que es un producto que empezará ahora en verano, seguro, a rodar. Pero recordemos otros casos de gente famosa por culpa de estas filtraciones, como es Kim Kardashian. ¿Sí? La misma Kim Kardashian, que todo el mundo se pregunta en qué momento es esta señora famosa. Pues es famosa porque se filtró un vídeo sexual de ella, claro, en Estados Unidos. Y desde ahí todo el Team Kardashian a la palestra.
Y de hecho ahora en Netflix hay una serie que se llama Intimidad, que va sobre
sí,
este
todo
tema.
El mundo, cuando yo entraba a ver lo de Santi Millán, uh-huh, todo el mundo recomendaba esa serie, ¿no? Uh-huh.
Pues de plena actualidad.
De plena actualidad, ¿no, Oscar?
Y después, ya por último, a no ser que queramos estirar esto como estiren la sexta noche que acaban a las 2 de la mañana, por si tienen ese SAR tan bajo. Entonces yo creo que lo breve, si es bueno, dos veces bueno, ¿no? Uh-huh. En 2023 será obligado la emisión en HD. Todas las televisiones deberán emitir en HD. Ya veremos qué pasa con las televisiones locales y si habrá alguna moratoria, tal. Pero es que lo siguiente es el Ultra HD, o sea que vamos a llegar a ver la televisión, bueno, no sé si la veremos porque yo ya la veo poco, pero en Ultra HD, pues imagínense al presentador o alguien hablando a cámara que le puedes ver hasta los poros de...
Y iba a decirte que le puedes tocar la cara.
Pues así que es que el Ultra HD es una cosa como muy, ya me parece excesivo, porque yo he visto, bueno, también es verdad que he visto algunas películas en Ultra HD que están como procesadas, ¿no? Porque ahora Lawrence de Arabia van a hacerla en Ultra HD. Claro, es una cosa que no se grabó en Ultra HD.
Es como las imágenes ahora del nodo que vemos que ya están en color.
Claro.
Que es como que hasta te impacta, ¿sabes?
Pero será impactante y será, pues, digamos, muy novedoso ver a, por ejemplo, un político hablando a cámara en Ultra HD. O sea, es ver a Chimo Puig en Ultra HD. Va a ser como muy brutal, ¿no? Y no sé, no, yo no me lo veo porque no, la verdad es que a lo mejor películas y tal, pero ver noticias y eso en Ultra HD, no sé.
A veces se hace como demasiado raro, ¿no?
Es que ahora cualquiera puede grabar con el móvil y enviar una noticia y te la ponen. Entonces, Estar viendo, no sé, esto a lo mejor es para muy entendidos, ¿no? O solamente me sorprendo yo de esto. Estar viendo al presentador en Ultra HD y dar paso a un vídeo del señor Pepe que ha grabado como la riada pasada.
Disculpa, eso se está viendo muchísimo, incluso en el caso de Ucrania, con los reporteros de La Sexta, ¿vale? Uh-huh. Porque los reporteros de La Sexta, tú estabas viendo a la presentadora en plató y de repente te salía el corresponsal en Ucrania o donde esté, porque es donde esté cualquier corresponsal, y él está con su móvil.
Con su móvil.
Siendo el mismo hombre orquesta que
entonces,
se está produciendo.
Obligar a emitir en HD, si después vas a las noticias importantes o las cosas relevantes, vas a estar emitiendo con un móvil o me vas a estar enviando un WhatsApp con unas imágenes, que WhatsApp ya tiene un sistema de compresión bastante brutal, de qué sirve obligar a emitir en HD, o lo siguiente que va a ser en Ultra HD, porque ahora, por ejemplo, el programa de Aruseros, un programa bastante divertido, aunque ya es un Alfonso Arús, ya un poquito venido a menos, es un programa que se nutre de los vídeos, como siempre han sido los programas de Alfonso Arús, o sea, se nutre de vídeos que hay en Internet. Entonces,
claro.
Otra vez insisto, ¿de qué sirve tener unos tertulianos en Ultra HD, ultra maquillados y ultra de todo, y luego estar dando paso a vídeos de móviles y tal? No sé, a mí me resulta un poco chocante.
Cuando has dicho lo de Ultra HD, se me ha venido a la cabeza la película de Charlie y la fábrica de chocolate, que hay un momento que
él está
experimentando para que tú puedas coger desde la televisión la chocolatina.
Claro, eso es lo que quería, claro, Willy Wonka, claro.
Es un paso más
de Amazon, o sea, un paso más de todo este reparto de comidas y tal. O sea, es que tú puedas, o sea, el Ultra Mega HD será que tú puedas meter la mano
y coger la chocolatina.
Y le cojas la chocolatina o le cojas el champú a la del anuncio o lo que haga falta.
Bueno, yo te digo, en el caso del chocolate, a lo mejor algunos de los que estamos delante lo agradecemos, sobre todo con ciertas cosas que ponen, que dices, ojalá estuviera aquí ahora mismo, ¿no?
De eso se trata la publicidad. Claro.
De eso se trata, pero luego se te olvida, pero en ese momento lo cogerías y ya está.
Claro.
Pues, Óscar Parra, como siempre, un placer y por contarnos todas estas cosas que a veces parecen venidas del futuro, pero no hablamos en broma. Pues nada, Óscar, te esperamos para la próxima sección de Sonidos y Visiones.
Muy bien, aquí estaré. But the film is a sad thing for
'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again.
Estás a la 92.2 FM.
Arriben les festes de la segregació a les Alqueries. Del 17 al 25 de juny, orquestres, concursos, espectacles pirotècnics, activitats per a tots els públics, tota la informació i el programa de festes a lesalqueries.es. Festes de la segregació a les Alqueries. Del 17 al 25 de juny, Ajuntament de les Alqueries.
I a ver qué pasa. Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255 Villarreal.
Bueno, y un día más hablamos de agricultura. Tenemos con nosotros a Pepe Montagud, él es el presidente de Agricultores Independientes de Nules. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Vamos a abordar el tema que está muy, muy, muy de actualidad y es ese desperdicio alimentario que dicen que hay que empezar a frenar y hay que empezar a tomar medidas.
Bueno, la ley de desperdicio alimentario hay que empezar por tomarla hablar primero de la ley de la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria se ha demostrado este año que es un rotundo fracaso, al menos en cítricos. También hay otros productos como las hortalizas y las verduras en Andalucía que se demuestra claramente que no sirve la ley de la cadena alimentaria, no sirve para lo que sea, para la finalidad que se ha proyectado. Este año se nos han quedado navelinas, clementinas, hortaniques, lanelates, navelates, valencias, es decir, se han quedado en el árbol muchísimas naranjas y encima se han vendido a precios inferiores al coste de producción. Esto significa ni más ni menos que lo que en teoría debería de corregir la ley de la cadena alimentaria es precisamente que los agricultores saquen beneficios de su producción, pues no se da el caso, no es así. No se puede hablar de la transparencia de la cadena. La cadena lo único que ha dado de transparencia ha sido que efectivamente ha evidenciado que no sirve. Pero ¿qué ha ocurrido para que ahora el señor Luis Planas, en un consejo de ministros, nos saque la ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario? Vamos, según la FAO en 2017, la pérdida de alimentos es aquella disminución de la cantidad y cualidades de la producción agrícola, forestal y pesca destinada al consumo humano que finalmente no llega a ser consumida. Esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo vamos a consumir productos que nos sobran? ¿Cuál es la solución para que no haya ese desperdicio? A ver, la ley ya de entrada tiene lagunas, pero lagunas como mares. O sea, no son lagunas, son mares, son océanos. Porque el principal culpable de que haya desperdicio alimentario, aquí en España, por ejemplo, es los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno español. Y digo esto porque cuando hay un producto que por causas de excesiva entrada de productos foráneos no se puede vender, o porque hay excesiva oferta en el mercado, entonces este producto baja precio, no se vende y se tiene que tirar, como ha ocurrido, por ejemplo, recientemente en Andalucía con las zanahorias, o como ha ocurrido también con las naranjas, que se están echando naranjas al suelo, como ha ocurrido otras veces con otros productos, como por ejemplo la sandía. Este año parece que la sandía vaya mejor, y sin embargo hay quejas de que, por ejemplo, en la Gran Canaria, Canarias, hay agricultores que no pueden vender las sandías. Pero, en fin, las sandías también han tenido sus épocas muy malas, lo mismo que las cebollas, las patatas, y todo ello ha sido precisamente porque ha habido en el mercado un exceso de oferta. Cuando hay un exceso de oferta de una forma coyuntural, pues estos son lo que se dice movimientos del mercado. Mercado cuando hay mucha abundancia baja, cuando hay poca oferta, pues entonces sube. Pero es que lo que nos está ocurriendo es que hay siempre una excesiva oferta, hay una excesiva entrada de productos foráneos de terceros países. Entonces el mercado se derrumba, no hay precios, y esos alimentos, ¿el productor qué tiene que hacer? En naranjas, tiene que echar la naranja al suelo, porque si no, el año que viene ya no va a tener cosecha, porque esto debilita el árbol. Los agricultores que plantan hortalizas, pues tienen que cambiar de producción. Esto es todo un desperdicio alimentario. ¿Qué va a hacer el señor ministro en este caso? ¿Se les va a penalizar a los agricultores cuando trituren o cuando rotobaten sus productos porque no tienen venta en el mercado? ¿Se les va a exigir recogerlos y darlos a una institución benéfica? ¿Quién pagará los gastos? Y sobre todo hay una cosa que yo me pregunto. ¿Se va a investigar y analizar a los culpables de este desperdicio alimentario? Porque los agricultores no son. O sea, cuando hay un desperdicio alimentario de estas características, los culpables no son los agricultores. Ahí hay claramente unos culpables, y nosotros lo señalamos, que son los gobiernos de la Unión Europea, y es el gobierno español que permiten la entrada masiva y continua de productos de terceros países.
Mire, aquí un tiempo atrás se les aconsejó a los agricultores que cambiaran, que diversificaran las plantaciones, y en este caso se les apuntó el aguacate como un posible producto a implantar en la zona. Y sin embargo, el aguacate ahora está en la misma situación que la naranja, ¿no?
Sí, el aguacate, no es el único producto que le ha ocurrido al aguacate. Yo recuerdo años atrás, cuando las organizaciones agrarias, en un alarde de visión futura, decían que el futuro a los cítricos, la alternativa a la producción de cítricos, pues eran los caquis, era la manzana y eran el aguacate. Lo que ellos olvidaban en ese momento, y que hoy se está viendo, y que nosotros ya lo criticábamos, era que si usted busca una alternativa, como son los caquis, si usted busca otra alternativa, tendrá primero que limitar la entrada de productos de terceros países. Limitarla de una puñetera vez, poner fronteras de una puñetera vez a cada entrada de productos. El caqui se ha ido al traste, las mangranas creo que también prácticamente no funcionan, no lo tengo muy claro porque ha habido años que son buenos, años son malos, pero lo que es el aguacate está ocurriendo ahora lo mismo que ha ocurrido con las naranjas.
Mire, en el escrito lo que pone, o una de las cosas que dicen que es un problema, es el mal momento que vive el aguacate tiene su origen en la llegada masiva de los lilianes de los supermercados de frutas procedentes del Perú. Por lo tanto, es más de lo mismo, primero con la naranja y luego con el aguacate.
Exactamente, es que, vamos a ver, todo producto que venga de terceros países con una producción muy, pero muy inferior a nosotros, unos costes de producción inferiores. Lógicamente, con la política que lleva la Comisión Europea, que por cierto, aquí hay hace escasamente un mes, la Comisión Europea advertía que aumentar la producción en la Unión Europea no es el remedio mágico para ante la crisis alimentaria. Oiga, si no es aumentar la producción en la Unión Europea, ¿para qué traen ustedes tantos productos del Perú, de Sudamérica, de África, de todos los países? Si no es la crisis, ¿qué es? ¿Que ustedes al final no quieren que se produzca aquí en Europa? Ustedes están con esta política, la agricultura europea y sobre todo la española no tiene futuro.
Mire, Intercitrus critica la pasividad de la Unión Europea con la seguridad hídrica y denuncia las alertas sanitarias retiradas con las naranjas de Turquía.
Bueno, lo de Turquía es que clama al cielo. Turquía tenía un día sí y otro también, y además continuas interceptaciones de productos por tratamientos fitosanitarios aquí prohibidos en España y en Europa. Pero esto no ocurre solamente en Turquía, esto ocurre con los demás países. O sea, que lo que está ocurriendo en Turquía es que en Turquía parece que allí, no sé si allí ya se echan los productos de una forma a mansalva cualquiera, pero lo que está ocurriendo en Turquía ocurre en otros países. Turquía no debería de entrar un solo producto en la Unión Europea porque es de escándalo las interceptaciones que tiene. Y si la Unión Europea no corta esto, lo que está es abriendo una vía, abriendo una autopista a cualquier plaga que venga de Sudáfrica, de Turquía, de Egipto, de Marruecos o donde sea.
Por cierto, la semana pasada tuvimos conocimiento de una carta que había remitido a la Unión de Llobregats y Ramaders, y se había remitido desde la Conselleria de Agricultura y Desenvolvimiento Rural, donde explica que se van en el 2022, está previsto que se suelte 4 millones de individuos adultos de Cryptolemus, o sea, el doble de lo que se soltó en el 2022. ¿Usted cree que con esto se va a frenar las consecuencias que hemos ido sufriendo durante temporadas en la naranja?
Lo que está diciendo la Consellería, nosotros hemos sido muy críticos con este tema. Lo que no se puede hacer es hacer, primero prohibir, después hacer las pruebas y los ensayos y después vamos a ver si da resultado. No, hay una situación muy clara. Hay una plaga, o hay plagas que tenemos ahí que nos producen muchísimo daño. Bien, ustedes primero lo que tienen que hacer es hacer un proyecto, buscar unas alternativas y después ensayarlas, probarlas. Y después que las haya probado y ensayado, cuando ustedes ya sepan los resultados, miren efectivamente cuál es el más idóneo para llevarlo a cabo, para ponerlo en manos de los agricultores. ¿Qué está ocurriendo ahora? Nosotros hemos criticado sobre todo, la Asociación Independiente, en este caso Villarreal y Nules, hemos criticado sobre todo que ellos hicieran primero, o sea, prohibieran primero y después hicieran los ensayos, porque esto lo ha reconocido la Consellería. Lo que sí que voy a decir es que en estos 3 años últimos, al menos las circunstancias climatológicas en este sentido, de la primavera, las lluvias, el frío, no han sido prácticamente iguales. Ha habido cada año unas diferencias bastante notables. ¿Qué ocurre? Se ha estado probando y ensayando el Cryptolemus, el Anagyrus, las feromonas, otros productos alternativos. Yo no digo, ojo, yo no digo que en este caso se pueda conseguir la lucha biológica que termine con estas plagas, pero lo que nos ha enseñado es que, por ejemplo, el Anagyrus tendrían que tener una capacidad enorme, enorme para poder expansionar el Anagyrus en todo el término. Y esto no lo tiene la Consellería actualmente. No lo tiene y es difícil de tener. El Cryptolemus es muy buen depredador, pero llega tarde. ¿Qué es lo que se tendría que hacer con el criptolemus? Pues, oye, aclimatarlo a poder esparcirlo, para poderlo soltar, no en el mes de junio, sino en el mes de marzo, que es cuando empieza ya, al mes de abril, a principios de abril, ya empieza el cotonet. Si estas plagas se pueden controlar de esta forma, lo que tenéis que hacer es haber procurado ya anteriormente, haber hecho muchos insectarios para producir este tipo de parasitoides depredadores. Pero claro, esto es dinero. Si la Unión Europea quiere prohibir los productos químicos, tendría que haber empezado por decir, señores de España, señores del gobierno español, aquí tienen dinero para que ustedes construyan todos los insectarios posibles, habidos y por haber, para que puedan controlar biológicamente las plagas. Por ese camino sí, pero si resulta que nos prohíben y después quieren dar el dinero, hacer el proyecto y ensayar y hacer pruebas, pues en este caso es como si hiciéramos la casa por al revés, por el techo.
Y muy rápidamente, porque el tiempo sabe que es limitado, me gustaría preguntarle sobre ese futuro túnel de Gibraltar.
El túnel de Gibraltar es algo que lleva ya en marcha o en proyecto, o mejor dicho, o en una forma de impasse desde el año 79. O sea, son 21, 22, son 43 años. Unas veces se ha dado publicidad, otras veces se ha estado callado, pero ahora parece ser que el presidente del gobierno español, al volver a tener las relaciones más efectivas con Marruecos, parece que lo quieren poner en marcha otra vez. Mejor dicho, en marcha no, porque el proyecto está hecho. Se tiene que hacer la valoración. Por ejemplo, el túnel que hay proyectado entre Dinamarca y Alemania, creo que se habla de 7.000 millones de euros. El túnel de la Mancha creo que costó alrededor de 10.000 millones de euros. Hacer la valoración de lo que puede costar el túnel de Gibraltar. Se han hecho catas entre Tánger, la Punta Malabata y Punta Paloma aquí en Gibraltar. Y lo que se pretende con este túnel es que haya una transición de mercancías y productos y personas más fluido entre el continente africano y el continente europeo. Esto de a simple vista pues es un gran logro, pero bajo el punto de vista agrícola es una ruina para la agricultura. ¿Qué tiene que hacer el gobierno español? Impedirlo será muy difícil, porque aquí entra en lice el Banco Mundial, el Banco Europeo, fondos de inversión, también fondos marroquíes, en fin, parece que hay mucha gente interesada, pero España está en posición de poner objeciones y poner condiciones. Pasa por nuestro territorio y, lógicamente, si va a entrar en mercancías, porque la intermitencia de trenes creo que son 20 minutos, y la intermitencia de trenes, 20 minutos, con trenes que no son, que serán de por lo menos de 1.000, 1.500 metros de largaria, pues eso es entrar muchísima mercancía en Europa. Estamos hablando de que Marruecos está aumentando su producción agrícola, Egipto está aumentando su producción agrícola, también Sudáfrica, todos esos países. No quiere decir que Sudáfrica, a lo mejor algún día se piense en él, pero nosotros ya no estaremos. Pero lo que es Marruecos sí que está desarrollando un polo económico ahí, referente tanto a la agricultura como a la industria en el norte de África, que también le llegará a la industria la deslocalización y sus problemas, porque claro, no es lo mismo producir en Europa que producir en el norte de Marruecos, y la deslocalización de empresas significa perder empleos en España o en Europa y ganarlos en Marruecos. O sea, van a darle riqueza a Marruecos en contra de la propia Europa. Pero lo que es la agricultura, o se ponen unas condiciones muy drásticas, o nosotros ya ahí ya no podemos hacer nada. Si efectivamente se quiere tener el túnel de Gibraltar en la década de 2030-2040, eso está allí. Muchos de nosotros que estamos en la agricultura ahora, pues ya no estamos en una época ya de edad que no lo vamos a conocer, pero nuestros hijos sí que les funden completamente su proyección agrícola, es decir, su futuro agrícola se funde y se lleva a la ruina. Hay que poner condiciones, y las condiciones pasan, otra vez que lo hemos defendido nosotros siempre, pasan por poner cupos, poner aranceles a todos aquellos productos agrícolas, porque si se habla de reciprocidad o se habla de igualdad de condiciones, tú no puedes hablar solamente de que ese producto recíproco entren con los mismos estándares fitosanitarios que tengamos aquí, ¿no? Ojo, has de hablar también de los estándares laborales, los estándares de seguridad social, en fin. Y esto, lógicamente, ahí tenemos la partida. Yo he sacado últimamente la diferencia de costes, estuve mirándolo, de costes entre una anegada, producir naranja, clementinas, más que nada en la Clemenules, porque la Clemenules es la reina que tenemos aquí, pues la diferencia de costes entre la Clemenules producida, por ejemplo, en el norte de Marruecos, producida en España, pues iba alrededor de 250 euros por anegada, más de la mitad del coste que nosotros tenemos. Luego, si nosotros necesitamos de 20 a 25 céntimos por kilo de coste, o sea, superar ese precio para poder vender, significa que Marruecos con 10 céntimos ya cubre los costes. Con 15 que llegue aquí a España la producción o a Europa, ellos van a ganar dinero y nosotros nos van a arruinar.
Pues así nos lo ha explicado, creo que está muy bien explicado. Cada uno que reflexione y que piense lo que tiene que... ¿Qué decisión tiene que tomar o qué decisión tomaría él en caso de que la tuviera en su mano? Que al final siempre se tienen las decisiones en mano de uno, porque lo que nosotros decimos es la gente que nos dirige. Muchas gracias por haber estado aquí, Pepe Montagut.
Me permite solamente dos cosas. Cuando se habla de que podemos conseguir tiempo de llegada de nuestros productos a Europa, la diferencia entre los productos del norte de Marruecos a los productos que tengamos aquí en España se va en 4 o 5 horas. Y con otra particularidad, para que vean ustedes hasta qué extremo, al menos aquí es la citricultura, los valencianos, tenemos respecto a las subvenciones que recibimos de la PAC. Por ejemplo, aquí en España tenemos que por hectárea, Castilla y León recibe casi 8.000 euros por hectárea. Extremadura 6.500, Madrid 5.000, los valencianos un poco más de 1.300. Esto es la ayuda que recibimos de la PAC. Esto se traduce en cítricos, que recibimos 25 euros del coste de cultivo. O sea, no recibimos ni siquiera el 10%, solamente el 4 o 5%. Esto es prácticamente una subvención de miseria.
Muchas gracias por haber estado aquí, Pepe Montagut.
Gracias a vosotros por darme.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Impremta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Villarreal.
¿Ganas de volver a viajar? Aeroport de Castelló. Este verano vuela y disfruta de una escapada a Sevilla. 2 conexiones semanales desde Castellón. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bueno, cal dir-los que la Diputació ha iniciat aquest tractament contra els mosquits en 37 pobles. Si no recorde mal, va ser la setmana passada quan en televisions nacionals veiem el que són les costes de Moncofa, sobretot, on la gent està perdent els pocs recursos que pot arreplegar durant el període estival, perquè la gent que s'apropa a les seues costes no pot estar més enllà de, no sé, de les 9 de la nit, no sé si arriba a les 8 de la nit, perquè no pot parar en ninguna terrassa per la quantitat de mosquits que se donen cita allí, que crec que tots van al mateix puesto. El president de la Diputació, José Martí, diu que, donada la particular situació en la que s'està produint en l'entorn de la platja de Moncofa i alrededors, ens vem obligats a posar el foc d'una manera molt especial en els municipis del litoral sur. A més d'aixòs 37 municipis de Castelló que van a fer aquest tractament terrestre entre el 20 i el 23 de juny, van a posar especial atenció tant en el litoral de Xilxes, Moncofa i Nules. També ens arribava des de Moncofa que podem demanar un ple extraordinari per a tractar i abordar aquest problema que estan patint i que tant els està fent patir. Però tenim el regidor de Podem de Moncofa per a que ens parle exactament de lo que què és el que li demanen a l'alcalde de Moncofa. Rafael Segarra, bon dia.
Bon dia.
En aquesta carta que li remitien divendres passat, que li demanaven a l'alcalde?
Bueno, com bé ja has estat explicant molt bé, la problemàtica dels mosquits no és d'ara. Ja portem setmanes, si no mesos, tractant aquest tema, ficant-lo damunt de la taula, fins que realment ens ha vingut el problema. I el problema ha sigut per falta de previsió. I si la prevenció o previsió no se fa en el moment oportú, pues passen aquestes coses. Sí que tenim un cas clar, que és el problema de la finca del Pou, perquè ha pujat el nivell frètic. Bueno, és un tema tècnic que efectivament la Diputació de Castelló està fent-li front i a més ara va augmentar, no? Tindrem, per desgràcia, tindrem que, bueno, estaran treballant més en la nostra zona de Moncofa i Nules. Vist tot això, que ja t'he dit que això no és nou, bueno, ens votarà en compte des de l'oposició que l'Ajuntament, l'alcalde, sol es feia que tirar, diguem que pilotes fora. Esto me és molt familiar, si tirem un poquet, molt poquet, no cal tirar molt darrere, de memòria, és el que estava fent en el tema de la problemàtica dels espigons i la costa. Uh-huh. L'alcalde de Moncofa veu que té una oportunitat per a beneficiar-se ell per damunt del bé col·lectiu, intenta buscar la complicitat de les associacions, o en este cas l'hostaleria, en el seu moment, dels veïns, per a tirar la culpa a tots, menys a ell, que és el principal culpable. I per què és el principal culpable? La institució municipal, l'organisme municipal, és el primer que fa front als problemes. I per extensió, l'alcalde de Moncofa, en aquest cas, Venceslau Alós, és el primer que té que ficar-li front a tots els seus problemes. Uh-huh. Què ha passat? Quina és la sensació que tenim nosaltres? Sí, òbviament, se ha contratat una empresa per a que fumigui, sobretot en la zona urbana, però a lo millor no s'ha fet tot el que hauria de fer-se i digueren que estava demanant una ajuda supramunicipal que sí que li estava arribant i que, bueno, que tot i això continua tirant-los la culpa. Van passant els dies, veiem que esto no va a millor, es reunir amb el sector de l'hostaleria per a tirar-li la culpa a altres persones i ell ser el màrtir, perquè estem ja cansats de tindre un màrtir i no un alcalde en el poble de Moncofa. I, clar, nosaltres arribem a un punt que diem, bueno, pues ja està bé, jo crec que ja n'hi ha prou. L'oposició, estem en un moment on no se mos informa de res, on tenim que informar-nos o on tenim que saber què està passant en aquest problema dels mitjans de comunicació. Com tu bé has dit, hem eixit en tots els mitjans de tira nacional. Sí que volia fer-te una puntualització sobre això i crec que està una miqueta equivocat, o bueno, crec que hauríem de fer una reflexió si per a que l'alcalde poguera eixir en canals de tira nacional, que tots sabem quins són, no? Tots, és que veiem tots els dies, el 5, Antena 3, la 6 i demés, si ell el que volia eixir era el que volia era tindre el minut de glòria, pues que intenti buscar coses positives i no coses negatives. Crec que esto en ningún momento ha beneficiat al poble de Moncofa i ara mateix estem en el punt de mira de totes les persones. A mi m'envien missatges de familiars o de coneguts que estan en ja no en altres pobles, sinó en altres províncies, de dir, escolta, què està passant? Anem este estiu, com va la situació? Estem veient vídeos, estem veient que l'alcalde diu que no fica solució i realment és que anar pues, treballant, no? Sí que tenim aquest problema, hem vist vídeos que són horribles, o sea, no pots, tu ho has dit, no pots estar en un merendero, no? I això, pues, al final, perjudica al sector de l'hostaleria i al turisme de Moncofa. Però tampoc cal mirar de costat al nostre camp. La gent que està treballant avui al camp, al nostre terme, al nostre territori, ho està patint moltíssim. Inclús particulars que tenen les seues finques o les seues quadres, conforme ja també s'ha eixit en la tele. On volia arribar? Volia arribar al punt que, vist tot això, ja ens hem cansat de que no es moga. I com la llei, en aquest cas, la llei de bases de règim local ens permet convocar de forma extraordinària un ple, si som el 20% no, dels membres de la corporació, creiem que és el moment. Creiem que és el moment ja de ficar damunt de la taula tot el que està passant, d'intentar treballar en grup, en conjunt per el bé del poble de Moncofa. I escolta, i si tenim que demanar responsabilitats, pues les demanarem. I si tenim que demanar alguna dimissió, pues també la demanarem, que després passarà el que passarà. Però si tenim que demanar-la o tenim que assenyalar als culpables o als possibles culpables, ho tenim que fer. Però ho tenim que fer en la casa del poble. Nosaltres, perquè som els polítics. No tenim que fer-ho en ningú mitjà de comunicació en Xina de tira nacional, ni tenim que anar a plorar als mitjans que tens al teu a l'abast excluint-te de la teua culpa. Perquè per a la vostra informació, l'Ajuntament de Moncofa, en la partida de prevenció de plagues en general, sols té de 9.000 euros. Nosaltres també hem sol·licitat una relació de factures en el que va d'any per a saber quants diners s'han gastat d'aquesta partida. No fa molt hem estat parlant que l'Ajuntament tenia un superàvit de 3,4 milions d'euros. Serà per diners?
Clar, jo, disculpe, jo quan el senc m'imagine la situació de cada ajuntament i com a que és cosa d'ells, cada un té que traure de lo que té. Però és que Moncofa, per exemple, és una població que sí que té una quantitat econòmic per a poder invertir, per a que n'hi hagi una qualitat de vida per als veïns, però també per lo que esperen els veïns que els vinga de fora, és a dir, aquesta quantitat econòmica que arriba com avui a de maig, quan ve l'estiu, o a partir de Pasqua, i la gent, una majoria de gent gran se'n va cap a Moncofa.
Mm-hmm. I no ens oblidem, Moncofa és un turisme estacional on la majoria són propietaris de les seues vivendes que paguen el seu IBI. Paguen IBI per tindre la seva vivenda allí.
Claro.
I una persona que té una propietat allí que veu que no pot anar i que veu que no té respostes, pues, bueno, igual ens està perjudicant o igual els que tenen que donar les respostes no li les volen donar. Nosaltres farem, intentarem fer per a que ho facin. Però, com som, no sé quina paraula dir ara mateix, però com el que no volem és fer demagogia o fer més demagogia, creien que tenien que donar-li l'oportunitat a l'alcalde a que fora ell el que sol·licitarà el ple extraordinari. Creien que és de justícia que, com a màxim òrgano de representació, utilitzen els mitjans que té a l'abast i, tant que presumixen d'un govern transparent i exemplar, pues, no ho estan fent. No ho estan fent, però encara li donem una altra oportunitat. Tant és així que el divendres pel matí, a les 12 del migdia aproximadament, per a ser exactes, jo, com a regidor de Podem Moncofa, i vaig fer arribar a l'alcalde per registre d'entrar. I per què tenia registre d'entrar? Perquè quan li vaig enviar la carta anterior per correu ordinari, ha estat despistant-se, ha estat fent-se el despistat. Parla de la carta que li vaig demanar que rectificara, no?, el que va dir sobre el meu partit i la guerra d'Ucrània. S'ha estat fent el despistat hasta tal punt que m'ha tocat donar-li la carta en mà. Bueno, pues esta vegada entra per registre d'entrar, que sí o sí li arribarà la seva atenció, i li hem dit que si això era divendres, si hasta el dilluns li donem de marge per a convocar el ple extraordinari, i si no ho feia, pues els partits de l'oposició, ja t'he comentat que necessitàvem el 20% de la representació de la corporació, els partits de l'oposició presentarem un registre, una sol·licitud per registre d'entrar per a fer el ple extraordinari i per a que se rendisquen comptes.
Clar, avui és dilluns, a hores d'ara suposa que no li han contestat,
clar,
per lo que jo he dit. Per tant, vostès registraran la petició formalment durant el dia d'avui?
Demà, durant el dia de demà. Demà per el matí, en el cas de que l'alcalde durant este dia d'avui i tot el que quede de matí de demà no ho faci, nosaltres ens presentarem allí a l'Ajuntament a presentar l'escrit per registre.
I
quan... Jo crec que ja n'hi ha prou.
Clar, però el que se busquen són solucions per a la població.
Clar.
Quant de temps tenen, o en teoria, quan se faria aquest ple extraordinari?
Pues ja quedem en mans de l'administració de l'Ajuntament, ja quedem en mans del secretari de l'Ajuntament, que seria el que començaria els tràmits per a convocar-lo. No te puc dir exactament de quants dies parlem. Sí que, per desgràcia, no podríem solucionar el gran problema que tenim ara, però crec que hem de fer una mica de futur. No? Nosaltres, en la sol·licitud que fem, a part de demanar la compareixença de la regidoria responsable del control de plagues i de salut pública, crec que vostè ha de donar una explicació, també volem demanar un informe detallat de les mesures que s'han fet en els últims 6 mesos, però en vistes de futur, que no mos torni a passar, o més o menys que no siga per el poble de Moncofa, també li hem demanat o li demanarem una posta en marxa d'un pla especial i urgent d'acció per part de l'Ajuntament per intentar controlar aquest tipus de plagues. I, a més, també, si és precís, realitzar una modificació de crèdit per adoptar econòmicament les mesures urgents i necessàries per a pal·liar aquest problema.
Pues, Rafa Segarra, regidor de Podem de l'Ajuntament de Moncofa, moltes gràcies per haver-nos informat com està la situació i per, bueno, els oients sabien que s'està buscant una solució per a que la gent pugui anar a Moncofa quan vulga i pugui gaudir d'aquesta població tan meravellosa que és el que interessa.
Sí, és una pena que tinguem una de les millors platges de la província i que tinguem que estar en boca de tota Espanya per una cosa tan negativa.
Moltes gràcies i bon dia.
A vostè.
Estàs a la 92.2 FM.
Torna a l'esportiu Bàsquet Vila-real. Disfruta de les activitats que han preparat per al mes de juny. Gaudís del campus de tecnificació e iniciació al món del bàsquet per a jugadors de totes les edats i sense importar nivell. Fes la teua inscripció a la web del club www.ebvilareal.com i passa-ho bé amb l'esportiu Bàsquet Vila-real.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
El verano llega a Oropesa del Mar y con él la tercera semana de la moda. El evento contará con desfiles en la playa, exposiciones y mucho más. Firmas locales y diseñadores nacionales se darán cita del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio. Organiza Concejalía de Empleo, Comercio, Emprendimiento y Desarrollo Local de Oropesa del Mar a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Ven y descúbrelo.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia Ibob en la avenida Pío 1273 de Villarreal o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia Ibob.
I ara tenim a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Molta feina al Congrés, però a voltes, a no ser que ho abordem des d'ací, se parla menys de les coses que s'aproven que de les coses que passen allí en plan pati de col·latge a voltes, eh?
Sí.
Diputada.
Pues sí, sí, per desgràcia estem en un temps en el que la política, bueno, n'hi ha algú que... alguns que estan fent un esforç important per desprestigiar-la i per generar desafecció de la política. I bueno, pues això passa, bueno, també amb l'ajuda de molts mitjans de comunicació que, com tu dius, pues se parla més de la bronca, del soroll, de l'insult. La dreta i l'ultradreta, conforme més insulten i més barbarites diuen, més micròfons tenen, més tertulianos, però moltes vegades pues la tasca seriosa, la tasca realment que millora la vida de la gent o que facilita les coses i que solventa la política, que soluciona problemes, resulta que queda amagada a baix del soroll i s'està generant pues esta desafecció de la política, que és molt nefasta per a la democràcia, perquè resulta que el treball que fem seriós i que està realment ajudant en una situació de crisi pues molt dura per a moltíssima gent i per a moltes empreses, pues estem treballant molt per aminorar, no?, l'impacte en la ciutadania, però això passa desapercebut, no pareix notícia.
Per exemple, si parlem de les coses que s'han fet realitat, com per exemple aquesta cotització de les treballadores de la llar que no mai l'havien aconseguida.
Sí, sí. Bueno, pues això, són d'estos avanços de país. Portaven ja en una... Esto es una la ratificació d'un conveni de la OIT, l'Organització Internacional del Treball, que estava pendent de ratificació des de 2011. Pensem, aquest és el primer govern de coalició, la ministra de Treball en concret se va prendre de manera molt seriosa això que és, té que veure en els drets laborals de les dones, perquè són pràcticament tot dones, que treballen a la llar. Era una reivindicació històrica d'aquest col·lectiu, pues perquè puguen, parlant ràpid, que puguen tindre dret a l'atur, al paro, a la prestació de paro, a jubilació, a baixes, i bueno, que tinguin un tractament de la Seguretat Social, que s'acollisquen al règim general de la Seguretat Social. Això és una qüestió importantíssima en l'abans de drets laborals.
Dades d'ocupació, hem parlat poc, tenim a la ministra que ha fet una gran llavor i... pareix que no s'hagi tingut massa en compte, és de veres que Yolanda Díaz ahir ho ha treballat molt i s'ha parlat ben poc. I també algo que em pareix molt important, perquè després abordarem el que van ser les eleccions d'este cap de setmana, que està tot el món pendent d'ells, de la supressió del vot robat.
Mm-hmm. Sí, esto també va ser una cosa de molta celebració de l'últim ple que van tindre. Pues bueno, era una reivindicació d'espanyols i espanyoles que estan a l'estranger. Pensem que molts d'ells, joves i joves exiliats econòmics, podem dir, de l'anterior crisi, la crisi del 2008, moltíssima gent jove així del nostre país, jove i no tan jove, no? Però una situació de precarietat terrible, i és gent a la que, a més, se li va dificultar de manera extrema el vot a l'estranger, de manera que se va reduir molt aquesta possibilitat de participar en unes eleccions, i això és un element, com diríem, un dret bàsic de ciutadania. I bueno, pues era una reivindicació de fa molts anys, efectivament, que aquest govern s'ha pres seriosament i en canviar la normativa, el que es diu el voto rogado, que es pot dir robado, no? Que era una dificultat que se li posava al voto, però bueno, s'han agilitzat els tràmits, han allargat els terminis, ha facilitat que se puguen descarregar els vots, per a que tot tinga, des de luego, les garanties jurídiques, òbviament, però que la gent pugui exercir el seu dret a vot sense que li costi moltíssim, sense que se tinga que desplaçar a l'altra part del país on viu, etcètera, no? De manera que són avanços importants. I, bueno, tu m'has preguntat abans per parlar del tema de les dades d'ocupació. Està passant quasi sense pena ni glòria, anem a dir, no? Una situació que és molt positiva per al país, perquè gràcies a la reforma laboral a la que se va oposar, des de luego, la dreta que parla tant de la gent treballadora i de l'Espanya que madruga, pues gràcies a aquesta reforma laboral estem aconseguint que ja estem per baix en aquest país dels 3 milions d'aturats i d'aturades, direm, són molts, però resulta que això era impensable. Això és de molt abans de la crisi del 2008, i tenim ja més de 20 milions de persones cotitzant, una data també que és històrica en el nostre país, mai havien tingut a tanta gent, i s'estan reconvertint la majoria dels contractes temporals i contractes d'obra i serveis a contractes indefinits, de manera que la temporalitat queda molt acotada a quan és imprescindible, no? De manera que estem parlant de moltíssima gent, moltíssimes famílies que s'estan beneficiant de tindre un treball més estable, que genera drets, que genera antiguitat, etcètera. I això són dades importantíssimes com a país i que es deuen a aquest govern de coalició i en concret a aquesta ministra de Treball.
Sin embargo, este cap de setmana n'hi ha eleccions a Andalusia i mire què li sembla a vostè este titular que vaig a donar-li. El PP guanya les eleccions a Andalusia amb una majoria absoluta. Ciutadans es queda fora del Parlament andalús. El PSOE registra el seu pitjor resultat i Vox no és clau per a la governalitat, però a vostès ni es nomenen.
Ja, bueno, ha sigut la norma en aquesta campanya. Jo, evidentment, l'he seguit molt de prop, anem a dir, i molt, seguint tots els mitjans, i Unides Podem, en este cas era Por Andalucía, no?, que era la marca que agrupava tota l'esquerra, excepte Adelante Andalucía, que no va voler afegir-se, pues estaven absolutament desapareguts. Ha sigut una vergonya, perquè, bueno, no cal dir, no?, en totes les tertúlies, en els reculls que se fan als telediaris, en tots els mitjans, i, bueno, el dia de reflexió circulava, no?, la foto en Twitter, la foto on estava Moreno Bonilla, el dia de reflexió, triomfante ja, pues, en totes les portades de tots els diaris. Estem parlant d'una situació molt difícil on realment, a veure, amb el concurs de la majoria dels mitjans de comunicació, en molts casos, en subvencions molt sucoses, no?, per part de governs autonòmics, passa el mateix en la Comunitat de Madrid, es troben que la dreta, pues, bueno, pues, té tota la campanya gratis total. I estem parlant d'una qüestió molt greu, més enllà que ara parlarem d'alguna altra qüestió, de les errades nostres, sempre hem de parlar d'això. I sempre hi ha que fer una reflexió. Però estem parlant de que els logros de les coses que s'aconseguissin gràcies al govern de coalició queden invisibilitzats, I, bueno, per altra banda, els mitjans tapen absolutament tota la corrupció, les pràctiques nefastes de la dreta, del govern, en aquest cas de Moreno Bonilla, que va, per exemple, despedir a més de 8.000 sanitaris, no? Però, a més, és que Moreno Bonilla, havent votat en contra de la reforma laboral, després s'ha atribuït, pues, les millores en l'ocupació, que evidentment ha afectat també a Andalusia, la millora en l'ocupació.
Perdona, Escòter, sent un feudo, com ha sigut sempre d'esquerres, Andalusia, o socialista, d'Izquierda Unida, ojo, passa de tindre 23 escons a tindre 58, més de la majoria absoluta. I Unides Podem, en aquesta divisió,
clar,
perd 10 escons.
Sí.
Perquè pensem que Podemos... Adelante Andalucía està format per Podemos, Esquerra Unida, Más País, Alianza Verde.
Esto es por Andalucía, ¿no? Por Adelante Andalucía.
Equo y iniciativa por el pueblo andaluz. Només ne trau 5 i Adelante Andalucía ne trau 2.
Sí.
Però quan anaven junts en van traure 17.
Sí. I la traslacció, que l'estudi que s'ha fet, és que si anarem a anar junts ara, pues tindrien 14, tindríem els mateixos pràcticament que Vox, però resulta que l'han dividit, se'ns ha penalitzat i són 5 i 2. Estem en una situació que és molt dolenta, que més enllà de tota la manipulació mediàtica, el que t'he dit, i la invisibilització a la que ens han somès els mitjans, que evidentment no volien que tinguérem un bon resultat, més enllà d'això, ens ha penalitzat l'anar separat. L'haver fet una fórmula que efectivament és d'unitat de moltes forces polítiques, tu les has nomenades, massa d'última hora, de pressa i corrents. I la gent moltes vegades m'ha dit, moltíssima gent, de cridar, oye, però entonces Podemos que apoya aquesto o l'altre. I això no se pot donar. I per desgràcia, bueno, això el que ens fa és espentar-nos per fer les coses millor. Les fórmules d'unitat de tota l'esquerra, de maximitzar totes les forces que estem per l'avanç de les millores de les condicions de vida de la gent, tenim que unir forces. No podem permetre-nos en aquest panorama fins i tot mediàtic i judicial en molts casos de criminalització, no podem permetre-nos anar per separat. De manera que claríssimament i s'aposta en aquest cas de Yolanda Díaz, no? Que a la que nosaltres li donem suport, a nivell estatal i en totes les comunitats autònomes, ha de ser per sumar les forces progressistes que volen defensar la democràcia, que volen defensar els drets laborals. Estem fent molta feina per defensar la gent en una situació de crisi que, clar, este país ve de passar a patir una pandèmia a una guerra en Europa. Ara la situació de preus, que bueno, tot el món sap que la inflació és un destrossa a governs. I per desgràcia, des d'aquí aquí la dreta, en el suport que jo dia mediàtic, pues mira, té la virtut, anem a dir, molt entrecomillada, d'atribuir-se les millores del govern de coalició, però de que les conseqüències negatives d'una crisi se'ls està menjant el govern.
El Partit Popular central, ha sigut capaç, no?, de reagrupar tota la dreta. Vox, el que ha fet ha sigut pujar 3 escons. Perdó, pujar... no, 3 escons no. Vox n'ha pujat de 2 escons. I el Partit Popular, bueno, 23 escons més.
Sí.
Cosa que el Partit Socialista ha baixat i l'esquerra està molt...
desmobilitzada, si n'hi ha una situació de
perquè,
desmobilització.
Perquè, clar, entonces, si ha despedit el Partit Popular Moreno Bonilla 8.000 sanitaris en 8.000 famílies, que això ha sigut aixina, per què ha tret aquesta majoria absoluta?
Pensem...
És a dir, ahir haurà sumat, ja no és llevant que els mitjans de comunicació l'han posat en valor i no han tret a l'esquerra, sinó si realment ha fet aquests 8.000 despidos,
se
li ha castigat?
Aquesta és la qüestió, perquè realment pensé que durant la campanya d'algú mobilitzacions en defensa de la sanitat pública, que no han existit en els mitjans, però és més, se van manifestar davant del Ministeri de Sanitat, quan resulta que és una competència transferida i la catàstrofe sanitària i a Andalusia ha sigut el senyor Moreno Bonilla, com a Ayuso és la que ha fet la catàstrofe sanitària.
Els dos en majoria absoluta.
Claro.
Tant en Madrid com en Andalusia.
Culpant absolutament de les coses negatives al govern central, quan Moreno Bonilla, per exemple, va deixar de gastar milions de transferència que va fer el govern central a Andalusia per a gestió de la crisi. Per exemple, ho va deixar sense gastar. Però bueno, pues tenen en aquest concurs mediàtic el que estaven dient de realment pues endossar les conseqüències negatives de la crisi al govern central i quedar-se ells, bueno, pues ells estaven tot el dia en les portades i tenim un
però
senyor ell... que resulta, perdó,
sí,
que segons els mitjans és molt educat, és molt moderat, és molt ben vestit, és molt somrient, i bueno, pues, tot el món sap el que han fet, per exemple, o el que han dit els mitjans de comunicació pues, del nostre, de Pablo Iglesias, per fer una miqueta aquesta translació de que una persona que ha lluitat pels drets laborals, pels drets de les persones, que si està no sé com, que si és enfadado, que si la coleta, que si el tal, i el tirar per terra. Tot això, aquesta feina la fan els mitjans molt bé. Però més enllà d'això, és de veres que hi ha hagut una desmobilització de l'esquerra, que s'ha quedat a sa casa, i això no té...
Moreno Bonilla s'ha passat tot el temps dient no se n'aneu a la playa, aneu i votem. Claro. I, sin embargo, n'hi ha hagut menys participació, que hi ha hagut en 3 punts la participació, però n'hi ha hagut més abstenció.
Sí,
i és que l'esquerra no ha sabut mobilitzar els seus votants.
No. Això ha sigut aixina. L'esquerra s'ha quedat a casa en molts casos, ha pensat que no servia de res el seu vot, que ja estava tot el país venut.
Però sobretot per la quantitat de rinyes internes dins de l'esquerra.
Les enquestes ja diuen que estava tot perdut i això desanima la gent, però més enllà d'això, jo te comentava abans, nosaltres hem de fer un esforç, i evidentment això no ens té que tornar a passar, de treballar-nos. I sa unitat, i sa unitat de les forces d'esquerres en més temps, de millor manera, i realment mostrar aquesta unitat de la gent que volem que la gent tinga una vida millor, de les forces polítiques. I així faríem molt bé de defensar. Així al País Valencià tenim el govern del Botànic, que bueno, pues, també pot córrer perill, i això ens fa pensar el que acaba de passar. I tenim un govern del Botànic que ha fet un treball immens després de tota la corrupció del Partit Popular. Superada aquesta corrupció, ha fet un treball immens.
Però, diputada,
en temes de drets socials, en temes de democràcia.
Però me ho posa
en
bandeja.
En perill.
Me posa en bandeja. Podem reclamar més diàleg en el Botànic davant de la imputació d'Oltras, que això és un altre titular.
Sí, és a dir,
és que quan algú... té que assumir les conseqüències. És que tenim un altre titular este matí, avui, a primera hora. Que on podem reclamar més diàleg, perquè així n'hi ha una imputació de Mònica Oltra. És que comprèn, és dir, al final l'esquerra demana dimissions quan veu irregularitats, però a lo millor no respon de la mateixa manera després. Sí. I l'esquerra se desmotiva.
Sí, aquí evidentment nosaltres el que estem plantejant a nivell de govern autonòmic és que hi hagi efectivament diàleg i una estratègia comuna. El que no vol dir és que nosaltres donem per sentat que la senyora Oltra tinga que dimitir o en tot cas siga culpable del que se l'està acusat. Aquí jo veig un clar, vaig a ser molt clara dient-lo, de l'ofer de persecució judicial, perquè jo crec que tot el món que ha pogut llegir l'escrit del jutge, el que diu és que, clar, diu que no n'hi ha proves, que n'hi ha indicis, i diu que el fet que entretxe testimonis de treballadors i treballadores eren tan semblants, explicant la realitat, que això feia pensar que no és de veres, que estava orquestat. Evidentment, se pot pensar, quan molts treballadors estan manifestant el mateix, és que això és la realitat. I és que la senyora Oltra no té res, no és culpable ni té res que veure en el tema del que el seu ex sigui un abusador. Però, bueno, això, efectivament, té una utilització molt sucosa per a la dreta. Sabem el poder judicial aquesta jugant així, jo ho dic en totes les paraules, perquè ho hem patit nosaltres també, i sabem que tants titulars i tota l'atenció que ha rebut estos dies la senyora Mònica Oltra, pues, han sabut també la imputació i les acusacions a Mariano Rajoy per tot el tema de la persecució als catalans, a l'independentisme, quan l'han cridat des d'Andorra per a declarar per pràctiques brutes d'esta policia patriòtica. Tot això no hi ha posat. Tot l'escàndol de les mascaretes de Madrid, tot el món sap on acabaran. I és que ja s'ha acabat, ha desaparegut. El germà de la senyora Ayuso ha desaparegut, ningú l'hem vist la cara, ni tan sols. Quan tenim tots els dies a qualsevol acusació de la niñera, d'aquell o l'altre, estan en totes les portades. Ningú parla ja de l'escàndol de les mascaretes, de les comissions milionàries quan s'estava morint la gent. Ningú parla, ni molt, ni pensa en fer-ho, ja de la responsabilitat d'Ayuso, per exemple, en la mort de la gent major, perquè va prohibir que se les portara als hospitals. Estem parlant de que este és l'ambient que tenim, mediàtic, polític, judicial. Entonces, bueno, davant d'això, efectivament, nosaltres faríem bé, i jo crec que requerim una estratègia d'unitat per defensar aquí un govern del Botànic que ha suposat un avanç importantíssim en drets de la gent, en recuperació de sanitat privatitzada, en dret d'habitatge, en prestacions socials, en enfortiment dels serveis socials, en molts drets i en aprofundiment democràtic, que teníem un govern que era podrit del Partit Popular, on estan tots a la presó, pràcticament. Bueno, també parlem d'alguns que s'han mort, que ningú parla dels morts que han hagut en aquestes coses, de manera casual. Però bueno, tenim una situació que tenim judicial, per desgràcia, pues, per això el PP està evitant com es diu, la renovació del Consell General del Poder Judicial. Bueno, estan en rebel·lia front a la Constitució. Fa 3 anys que se nega a renovar el Poder Judicial perquè són els jutges, ells us diuen les seues declaracions, que tenen, són amics d'ells. Són partidaris del Partit Popular i esta és la guerra judicial que funciona pues, molt, molt bé per al Partit Popular, invisibilitzant totes les seues barbaritats i corrupteles.
Marisa Saavedra, espero que pugui vindre un altre dia i contar-ne dels que fan, perquè al final se passen tot el rato defenent-se d'acusacions que van sempre en la mateixa direcció. Moltes gràcies per haver estat així. Espero que torni a vindre i puguem parlar i abordar tots aquells temes que aconseguixen en el Congrés, que és de lo que se tracta.
Molt bé, moltes gràcies i espero que siga pronte. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Maria, no vull despedir-me sense tornar a recordar-li als nostres oients que el Centro Médico de Reconocimiento de Conductores y Cazadores de Vila-real està obert al públic. El fet de que s'hagi tirat l'estadi de la ceràmica no vol dir que este centre no estigui obert, com ha estat des de fa 30 anys darrere, obert a vostès per a donar-li serveis. Que este centre el trobaran al carrer Almassola número 11. I si volen cridar per telèfon, només tenen que cridar al telèfon 964-526-232 i els atendran com sempre, com cada dia, perquè ells continuen oberts. Fins demà. Demà ens tornem a retrobar a les 12, així, 2 horetes en tots vostès.